protección y envejecimiento digno. Así que quisimos hacer este programa especial para abordar desde diferentes panoramas este tema tan importante. Así que vamos a reflexionar sobre un segmento clave para los medios públicos, es decir, abordar nuevas formas de representación y participación de las personas mayores, explorando narrativas que reconozcan su diversidad y relevancia en el ecosistema mediático. La idea es orientar, brindar herramientas concretas para fortalecer la gestión, los contenidos y el vínculo con las audiencias. Estaremos hablando también del respeto a la autonomía de los adultos mayores y también en qué momento se vulneran los derechos humanos en los adultos mayores. Así que quédese con nosotros, por favor, porque vamos a abordar toda esta perspectiva. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, usted ya las conoce, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también lo hacemos en Yautepec, en Chinelo, en el 90.9 de FM, y también saludamos con muchísimo gusto a Cañaveral, en la zona sur, a través de todos los que integran la 100.5 ya en la zona calurosa. Recuerde que también estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en todas como @universal102.9. También los invitamos a hacer comunidad a través de nuestros teléfonos 777-243-6201 y 243-6202 en la extensión 136 para que estemos en constante comunicación, nos diga qué piensa acerca de este tema. Vamos rápidamente a conocer cuáles son los avances, los temas que estaremos abordando el día de hoy. La efeméride Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Estaremos hablando del envejecimiento activo, conversaremos con Mayra Karina Sánchez, que ya se encuentra aquí en cabina. Ella es trabajadora social adscrita al Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca. Promover una cultura de respeto, protección y envejecimiento digno a través del aprendizaje y participación de actividades culturales y artísticas. Se encuentra también con nosotros Mateo Reyes, director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Urge un violentómetro para ancianos. José Manuel Meneses, vamos a conocer esta mirada a través de los académicos del Colegio de Morelos. Y por supuesto, los medios públicos y las personas mayores, ¿cuáles son esos desafíos y oportunidades? Presento a todos nuestros invitados, a Anayeli Rodríguez, quien es encargada de despacho del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Anayeli, como siempre, muchísimas gracias por la apertura.
Hola, Laura, gracias por la invitación, gracias a los compañeros de la cabina.
También saludo con muchísimo gusto a Guillermo Correa, quien es defensor de las audiencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenido a casa.
Es un gusto estar con ustedes. Buen día.
Buen día. Mayra Karina Sánchez Ocampo, trabajadora social adscrita al Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca. Bienvenida.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Y también a Mateo Reyes, como ya lo había mencionado, director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Gracias por ser parte de este programa especial, Mateo.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes.
¿Y qué les parece si antes de entrar de lleno al tema vamos a escuchar un sondeo que hicimos con nuestros adultos mayores para conocer pues qué es lo que nos quieren decir?
Desde su experiencia de vida, ¿qué significa para usted sentirse respetada, escuchada y valorada por su familia y por la sociedad?
Bueno, es que creo que no es nada más la experiencia de vida, sino desde siempre debe de haber esos valores en la sociedad, tanto para viejos como para jóvenes, para adultos, para todo el mundo debe de existir esos valores, no nada más para los viejos. Claro que para nosotros los viejos es de suma importancia que se nos tome en cuenta, que se nos respete, que se nos escuche, sobre todo que se nos escuche. Que no crean los jóvenes que ahora saben más que los viejos. Podrán tener muchos títulos, muchos doctorados, pero creo que la experiencia es lo que nos hace sabios.
¿Qué cree que podamos hacer como comunidad para ser más empáticos y construir una convivencia donde las personas adultas mayores se sientan incluidas, acompañadas y tomadas en cuenta?
Yo pienso que incluir una verdadera clase de práctica de geriatría para que realmente la gente aprenda a tratar a un adulto mayor, porque ya tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser, y desde luego que es ahí donde se crea conflicto entre las juventudes de ahora y los viejitos, los adultos mayores. Entonces yo creo que eso es desde una clase para que lo entendieran, y no nada más clase, sino que se llevaran a los jóvenes a los asilos, a los hospicios, para que se dieran cuenta de verdaderamente cómo hay que ser empáticos con los viejos.
¿Qué importancia tienen espacios como el CDC Los Chocolates, donde las personas adultas mayores pueden participar en actividades culturales, recreativas y de desarrollo personal para seguir aprendiendo, compartiendo y disfrutando esta etapa de la vida?
Me parece que en estos lugares, y ojalá hubiera muchos, en donde pueda uno convivir con personas de su edad, de las mismas ideas, pues sí, para convivir y externarnos con gente que nos entiende, que piensa igual que uno, que actúa igual que uno, que le gustan muchísimas cosas igual que a uno. Entonces estos centros de convivencia son muy buenos, y serían más buenos si hubiera más y que se les diera una promoción adecuada, porque eso es lo que la gente adulta necesita, la vejez, para realmente pues distraerse un poco más y no estar tan encerrada en sus mismos pensamientos. Eso es lo que necesita, áreas de esparcimiento para los viejos.
Si pudiera dar un mensaje a las nuevas generaciones sobre cómo tratar a las personas adultas mayores, ¿qué les diría?
Pues creo que no acabaría yo de decirles muchas cosas, entre ellas que ojalá hubiera más empatía, sobre todo respeto, en que no le contradigan a uno las cosas que uno ya sabe, porque a lo mejor ellos ya saben por libros, por estudios, pero uno también sabe, y sabe muchas cosas. Entonces, que hubiera más humanidad, más humanismo con la gente que somos de esta edad, porque volvemos a ser niños y eso no lo entienden. Volvemos a ser tan sensibles como un niño, que hay palabras, hay actitudes que nos lastiman y nos lastiman profundamente en el corazón. Y que como un niño así nos gustaría sentarnos, tirarnos al suelo y ponernos a llorar, porque hay mucha falta de comprensión de los adultos y de los jóvenes sobre todo. Los jóvenes a veces se les olvida que deben de respetar a la vejez. Antes a la vejez se le veneraba, ahora se le ignora.
De nuestros adultos mayores, agradecemos al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, por supuesto, por hacer este sondeo ahí en este importante recinto. Anayeli, pues por favor, coméntanos acerca de la importancia de crear contenidos en los medios públicos para este sector de la población.
Gracias, Laura. Pues nuevamente, buenos días a los que nos acompañan en este tema que tú has tomado la iniciativa de visibilizar, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? De visibilizar este día, de la importancia que tiene, pero además de la importancia y el valor que nos aportan nuestros adultos mayores. Como bien lo decía una persona en la cápsula, ¿no? Nos aportan muchísima sabiduría, que justo se los ha dado esos años de experiencia, y que a lo mejor no. Bueno, nuestra cultura creo que sí tiende a valorar, pues, ¿no?, a los adultos, pero también yo creo que por la inmediatez de la vida y todo, no estamos aprovechando toda esa sabiduría, hablo en términos generales, pero bueno, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión hay espacios que se, o más bien casi toda nuestra programación, porque así lo sabemos que nuestras audiencias, mucho de nuestro público es adulto mayor. A ellos nos dirigimos con todo el respeto y con toda la convicción de que nos están escuchando, que nos sintonizan en las tardes para la música, y que incluso gracias a ellos y a la opinión de algunas de nuestros escuchas, se creó un programa especial que, con la iniciativa de Alan, uh-huh. Alan Huesca, uno de nuestros productores, de hacer un programa especial, ¿no? Para ellos, de música, un poco para consentirlos, ¿no? Pero bueno, en específico, pues para el Instituto Morelense, las audiencias en este caso de los adultos mayores es muy importante. Queremos que se nos sigan privilegiando con su sintonía y que nos sugieran qué más podemos aportarles en contenido, dado que pues nos dan la preferencia en sus radios, a lo mejor en sus coches, en su casa, sintonizando mientras están desayunando, mientras están haciendo alguna actividad, y que nos digan qué más podemos aportar. Pero bueno, a la pregunta específica, pues son muy, muy importantes, porque sabemos que es nuestra mayor audiencia y lo hacemos, todo el trabajo que se hace con mucho cariño para que sigamos siendo de su prioridad.
11:14 de la mañana, ahora le damos el micrófono a Guillermo Correa, quien es defensor de las audiencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero también de aquí del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Para toda la audiencia que nos está escuchando, por favor, Guillermo, si nos puede decir cuál es la labor que hace la Defensoría de las Audiencias.
Pues es una labor, en principio, que debemos reconocer es desconocida prácticamente por las audiencias, y cuando referimos a las audiencias son todas y todas aquellas personas que sintonizan un medio de comunicación, no tan solo la radio, es la televisión, es la radio, incluso la prensa tiene que estar integrada a toda esta disposición. Es una disposición que constitucionalmente tenemos en nuestro país, en el artículo 3º. Digo, no voy a ahondar en todo lo que establece una serie de normas y marcos legales, pero uno de los propósitos precisamente que se tiene por parte de los medios públicos, como es el Instituto Morelense de Radio y Televisión, como es Radio UAM, y como son otras muchas más en el país, debemos fomentar y divulgar, porque pareciera que nada más es para los medios públicos, y cuando nos referimos a los medios públicos son todos aquellos que tienen cierta vinculación, que surgen precisamente del Estado, para abrir esta alternativa ante todo el escenario de los medios privados. Todos los medios, incluso los privados, enlísteme el que quieran, todos deberían tener esta figura. Pero o no la tienen, o pasan por alto todo esto, o la tienen, pero tan solo como un membrete, ¿no? Y esto responde precisamente a la necesidad de atender una serie de inquietudes que pueden tener precisamente las audiencias, y una de ellas es pues no discriminar, ¿no? Uh-huh. Y el no discriminar representa el tomar en cuenta sus planteamientos, sus propuestas, sus críticas, y que no hay que dejar de lado que son precisamente nuestros adultos mayores quienes han sentado las bases para, en este caso, la radio, mostraron el camino, ¿no? Uh-huh. Y somos, como este programa, prácticamente una, una liga, una referencia de otros muchos que ya existieron hace mucho tiempo, ¿no? Recordaremos que era muy habitual por parte de nuestros abuelos o de nuestros padres, o nuestros tíos ya mayores, que el día se comenzaba prácticamente con la radio, ¿no? Sintonizando programas, el que ustedes quieran, ¿no? Y sin saber precisamente que se podía hablar para decir, oye, yo quiero participar por tal o cual tema que están abordando, lo hacían, pero dentro del el entorno del núcleo familiar, ¿no? Oye, no me parece como habla este locutor, esta locutora, o tal tema, o tal canción, varios de los contenidos. Entonces, no es algo nuevo, pero desafortunadamente, insisto, es algo que se desconoce, y en eso estamos abocados por parte de Instituto Morelense de Radio y Televisión en un acuerdo y, por supuesto, una iniciativa que ha tenido la gobernadora Margarita González Arabia desde su conocimiento prácticamente de poder divulgar todo este tipo de elementos, que si bien es algo que tendría que estarse hablando de manera recurrente, pues escuchamos y vemos que no es así, ¿no? Y es por eso que seguramente tanto en Radio UAM como en el Instituto Morelense de Radio y Televisión estaremos visibilizando esto, ¿no? Y más que en términos técnicos, es mostrarle a la gente cómo es que lo puede hacer, ¿no? Y no en un entorno de persecución o de que habla para que luego critiques si dijo o pronunció mal una palabra o el nombre de algún autor o incluso de una canción, sino el que ellos finalmente estamos ya en un país y ahora en medios, y esos son términos ya muy académicos, en medios democratizados, ¿no? Donde todo mundo puede hablar, todo mundo puede exponer sus ideas. Y bien lo decía la maestra Anayeli Rodríguez, al abrir los micrófonos y al abordar este tipo de temas con especialistas en el ramo, pero también con las vías de comunicación que se ponen a la disposición de las audiencias, se permite esa retroalimentación. Y no que se queda nada más, ¿sabes que habló la señora Angelita Bautista, ¿no? Yo estoy inventando, ¿eh?
Claro.
Y comento esto, y que se queda, pues, gracias, ¿no? No, es tomar una referencia de lo que nos dijo, si le gustó, si no le gustó, si no le gustó, por qué no le gustó, y darle un seguimiento y mejorar todos esos contenidos, ¿no? Puede ser este, puede ser el que nos antecedió, pueden ser, por supuesto, los noticiarios, los informativos, pueden ser la barra de música. De todo eso hay que tomar nota para poder corregir, para mejorar, para de alguna manera alfabetizar incluso desde lo interno en términos mediáticos, pero por supuesto a nuestra audiencia, y que quitemos ese quizá esa percepción que el defensor de las audiencias es eso, ¿no? Como alguien que va a perseguir a ver si hablaste bien o hablaste mal, sino cómo sumar. Y compartirlo precisamente con especialistas que son los que conocen precisamente y que nos pueden, igual a los defensores de las audiencias, sumar, ¿no?, a toda esta labor, a este papel, para que cada vez, y yo creo que debe ser una demanda constante de todas y todos, porque nosotros también somos audiencias, de tener medios de comunicación que cumplan con nuestras expectativas, con nuestras necesidades, que nos orienten, que nos acompañen, por supuesto, y que finalmente logremos avanzar en todo un tema que, pues, da para este y otros 10 programas. ¿Eh?
Así es. ¿Cómo se pueden acercar las audiencias contigo a través de ahí, si hay algún número telefónico, algún correo? ¿Cómo pueden hacer?
Bueno, seguramente lo escucharán, y porque no me lo sé de memoria, por eso lo voy a leer, ¿no? Vale. Finalmente, el acordeón en esta ocasión se vale. Uh-huh. Ya ve cómo están. No me voy a meter en temas polémicos. Pero bueno, el teléfono es 777-243-6200, es el conmutador. Uh-huh. Ahí seguramente lo van a, en horario habitual, hábil, digamos, es la extensión 124. De no querer utilizar el teléfono, porque ya pareciera que ya es una herramienta relegada. A través de nuestra página, quienes quieran navegar en nuestra página, rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias. O de lo contrario, también hay un teléfono de WhatsApp, ¿no?
Así
¿lo tienen por ahí?
Por ahí tenemos el teléfono, es bueno. Ahorita lo mencionamos. 350-8921, para que también nos pueda hacer llegar un mensaje.
A través de vía WhatsApp, que también muchos de nuestros adultos mayores, retomando el tema de los adultos mayores, pareciera que nosotros los estereotipamos que ellos no saben manejar mucho de esto, ¿no? O que ellos no quieren opinar, o que ellos no están apáticos, ¿no? Y al contrario, poco a poco se van metiendo al tema, pero hay que seguirlos orientando, ¿no? Orientando para, porque eso, también, viéndolo de la otra parte, son las principales, por ejemplo, víctimas, ¿no? De muchas cuestiones de engaño, de estafas y demás, precisamente al no entender muy bien el manejo todavía de sus teléfonos. Pero estas vías que pone el Instituto Morelense de Radio y Televisión es para hacerlo más práctico. O bien, simplemente, ¿saben qué quiero? Que nos escriban y el conductor, locutor en turno, pues que le digan, quiero comunicarme con ustedes, ¿cómo lo puedo hacer? Y ya se le puede quizá regresar la llamada para entablar ese diálogo, ¿no? Finalmente es eso, un diálogo entre todas y todos para que se logre cumplir con esos propósitos, esos anhelos finalmente, y poder escuchar y ver y entender sobre todo varios de los temas que son de interés de ellos. Y que reitero, ellos finalmente son los que pusieron las bases para que nosotros estemos aquí en todos los aspectos. Y de la radio, pues, ¿qué te puedo decir, no? Hay emisoras precisamente que son un referente a nivel nacional y que afortunadamente el Instituto Morelense de Radio y Televisión desde hace mucho tiempo ha tenido esa relación, ese vínculo con contenidos que sirven, ¿no? Que son sobre todo consumibles para todas las generaciones. Y que dejan de lado lo que hoy creen que ya todo es tecnológico, ¿no? Y ya los niños ya no saben, hay países incluso que ya están disponiendo a retirar los teléfonos, las tabletas y todo lo tecnológico para regresar a lo básico. Entonces creo que en eso los adultos mayores, que ya vamos para allá, nos pueden ayudar. Y otro dato muy importante, que es tema de medios y que no podemos perder de vista, es cómo se está envejeciendo la sociedad, ¿no? Y eso impacta en todas partes. Y al envejecer la sociedad, habla de que entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Digo, más allá del tema también a debate de que si las nuevas parejas quieren o no tener hijos, quieren tener o no su descendencia y demás, pero ¿qué se va a hacer cuando tengamos, qué estamos haciendo para trabajar, porque finalmente vamos a llegar allá, para comunicar a estas audiencias que pues tienen otras formas también de consumir, ¿no?
Anayeli, hace pues no mucho fue este encuentro de la Red México donde ambos estuvieron y donde hubo un importante intercambio también de contenidos.
Sí, fíjate que hace 15 días justo terminábamos la red, este encuentro de más de 60 medios públicos que estamos en el país y que justo estos encuentros es para compartir experiencias, pero también compartir contenido. Lo que es exitoso en Durango, en Jalisco, en Monterrey, en Chiapas, tenemos la oportunidad de acceder a esos contenidos que enriquezcan nuestra barra programática. Y hemos tomado algunos, ya pronto daremos a conocer qué contenidos que están de éxito allá o que son muy importantes para compartir aquí con nuestras audiencias, lo estaremos haciendo. Siempre privilegiando, por supuesto, a quienes nos dan la preferencia de su sintonizador y que esperemos pues que este panorama o estos programas pues favorezcan o les gusten a nuestro público.
Estaremos atentas y atentos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 39 servidores públicos de distintas instituciones por faltas graves y no graves. Las sanciones tienen sustento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 13 egresadas y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron la beca Fulbright García Robles 2026 para el intercambio educativo y cultural, para estudios de posgrado, estancias de investigación en instituciones reconocidas de Estados Unidos. A 15 días de que concluya el periodo para vincular las líneas de telefonía celular con la clave única de registro de población CURP, solo 59.167.000 de un total de 144.000.000 han realizado el proceso, indicó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. De 17.290 personas inscritas para concursar por una plaza especializada en el Instituto Nacional Electoral, 11.639 presentaron examen para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. El Gabinete de Seguridad informó la localización de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas en Zapopan, Jalisco. Se aseguró 1 kilogramo de fentanilo, sustancias químicas, un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, hoy en esta conmemoración tan importante, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Agradecemos a Guillermo Correa, quien es defensor de las audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también de la UAM, y por supuesto a nuestra encargada de despacho del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Anayeli Rodríguez, quienes estuvieron en este primer bloque para hablarnos acerca también de la importancia de los medios, en este caso de los medios públicos, en la cuestión de los contenidos hacia este sector de la población tan importante. Y ya ahora vamos a ver desde el punto de vista también de salud, de los servicios de salud, con Mayra Karina Sánchez Ocampo, quien es trabajadora social adscrita al Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca. Vamos a hablar sobre el envejecimiento activo. ¿Cómo estás, Mayra? De nuevo cuenta, bienvenida. Karina, perdón.
Hola, buenos días a todos. Yo les voy a platicar un poquito de una estrategia educativa de promoción a la salud que se llama envejecimiento activo. Justo esta estrategia tiene como finalidad promover la calidad de vida de los adultos mayores y el fortalecimiento de sus derechos como personas mayores. Y bueno, ya cuando entramos a los 60 años en adelante, ya formamos parte de esta población de adultos mayores. Entonces, para fortalecer el envejecimiento activo, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 24 unidades de medicina familiar. En 14 de estas se cuenta con el Departamento de Trabajo Social, en el cual este Trabajo Social implementó esta estrategia, que consta de 5 sesiones educativas. Las sesiones educativas son de forma vivencial. El adulto va a estar con más adultos mayores, habiendo una participación grupal, y se llevan a cabo temas como alimentación saludable, ejercicio físico, el autocuidado, la importancia del control médico y el apego a este, fortalecimiento de las relaciones sociales y la salud mental, por toda la problemática que está existiendo de depresión, ansiedad. Entonces es muy importante que los adultos mayores cuenten con herramientas que también fortalezcan su autoestima, ¿sí? Se pueden acercar allá a los departamentos de trabajo social, se les hace una integración y pues ya se les van brindando las citas. La idea es que pues se promueva un envejecimiento activo donde el adulto pueda desarrollar sus habilidades, conozca sus derechos humanos y esta etapa la viva con dignidad y con calidad.
¿Cuáles son las principales quejas que de cierta forma llegan a decirte los adultos mayores? De repente también se vuelve como una cuestión terapéutica, ¿no? El llegar a estos, a estas pues instituciones, ¿no? Que de repente dicen, bueno, vengo por problemas de salud, pero de repente también descubrimos que hay más allá, como bien lo mencionabas, ¿no? La depresión, la ansiedad, alguna situación que está en casa y que muchas veces pues no se atreven a decirlo, ¿no? Ante los familiares por no dar molestias, ¿no? Por no ser una carga más. ¿Cuáles son desde tu perspectiva, desde lo que ha llegado ahí al Instituto del Seguro Social, cuáles son esas denuncias o ese pensar también de nuestros adultos mayores?
Ok, bueno, pues es muy importante que fomentemos las relaciones familiares, sociales, con respeto, porque sí, en esta etapa hay veces que pues se genera el aislamiento, ¿no? A lo mejor porque ya tenemos una deficiencia de salud o no existe la suficiente confianza. Al haber un aislamiento, pues el adulto mayor tiende a deprimirse o a ya no sentirse tan valioso. Entonces, ahí promovemos mucho también lo que es la organización en la familia y en las redes de apoyo para que el adulto mayor se mantenga activo, más allá de que pueda realizar actividades de cuidado diario, pueda participar en su sociedad, en su comunidad y siga existiendo estos lazos que le permitan vivir con calidad.
¿Qué podemos hacer los que a lo mejor nos vamos como acercando un poquito a la vejez, ¿no? A partir a lo mejor de los 50 y tantos, en la cuestión de promover y prevenir la salud para llegar pues a una mejor etapa de movilidad, ¿no? Sobre todo.
Bueno, pues aquí es súper importante los chequeos preventivos, ¿sí? Generalmente nos acercamos a las instituciones de salud ya cuando hay una molestia, pero de forma anual o periódica es de suma importancia que vayamos haciendo chequeos a la salud. Esto para que cuando ya lleguemos a la edad de ser adultos mayores, de 60 en adelante, pues tengamos calidad. No solamente pues ir acumulando años de vida, sino que estos años se vivan con calidad, con respeto y dignidad.
¿Cómo se pueden acercar a ustedes, por favor? Si hay también redes sociales, cómo puede, si hay que hacer alguna cita, ¿dónde están todos los centros, por favor?
Bueno, como mencionaba, contamos con 14 departamentos de trabajo social en las unidades de medicina familiar del estado. Entonces, las personas se pueden acercar a trabajo social y ahí contamos con personal de trabajo social y promotores de salud, donde les brindamos más información del programa y ya les proporcionamos una cita para que se puedan integrar, ya sea a un grupo ya establecido o se les puede dar una asesoría personalizada.
¿Cómo trabajan desde el Instituto Mexicano del Seguro Social con algunos programas enfocados más pues hacia la vejez?
Bueno, pues tenemos ya también vinculaciones con, por ejemplo, los Centros de Seguridad Social del IMSS, donde también hay programas específicos para el adulto mayor, aquí ya promoviendo su participación cultural, ejercicio físico, todo lo que el adulto requiere para poder tener un autocuidado adecuado y mantener su calidad.
Así es, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando más acerca de ese tema. Saludo también con muchísimo gusto a Mateo Reyes, quien es director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates y que también a la par con el Instituto Morelense de Radio y Televisión hemos trabajado en este programa de Voces del Tiempo, que sale todos los miércoles a las 8 de la noche, justo donde hacemos este acervo sonoro para escuchar a nuestros adultos mayores. Así que, mi querido Mateo, como siempre, es un gusto y que también a través de este Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, también ustedes participan con este sector de la población.
Hola, Laura. Pues el gusto es todo mío de estar contigo, con quienes nos escuchan en el marco de un día tan importante y junto a especialistas en esta materia, por supuesto. El CDC Los Chocolates o el Centro Cultural Los Chocolates es una institución que depende de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Morelos. Hay que decir que además está adscrito a la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, cuyas obligaciones precisamente forman parte de esto, de garantizar los derechos culturales, y hay que recordar que son universales, que son inalienables y que también son irrenunciables, ¿no? Entonces, sobre este mismo andamiaje, igual que la radio nos conecta, la prevención se construye. Hay que combatir el edadismo. El edadismo es finalmente esta percepción de que de pronto porque alguien es muy joven o es muy grande o tiene una edad determinada, puede o no puede hacer las cosas. Entonces, esta percepción que tiene mucho que ver con la cultura en la que estamos inmersas, pues también hay que aprender a deconstruirla, hay que aprender a apropiarnos de este tipo de temáticas para que no caigamos en estos sesgos cognitivos que de pronto también determinan o repercuten sobre la garantía de los derechos humanos y principalmente y culturales en el caso de los derechos sociales. Hay que impulsar el envejecimiento saludable, como lo comentaba nuestra compañera precisamente, que es algo que la ONU también ha incentivado mucho, sobre todo a partir de esta edición de 2026, y fomentar la participación activa por parte de las personas adultas mayores. Llega una edad en la que pues todo mundo, lamentablemente, les empezamos a decir, derivado mucho del edadismo, es que ya no lo hagas, es que ya no puedes, es que ya no vas, etcétera, y a lo mejor a veces creemos que es con justa razón porque ya tiene un diagnóstico, porque ya tiene algo encima, porque ya tenemos alguna preocupación, pero también hay que aprender a disipar este tipo de miedos y acercarnos a especialistas, confiar en que hay instituciones como las hay en el IMSS, como las hay en el ISSSTE, con la CATRA, que también es histórica y es una de nuestras grandes aliadas en ese sentido, en donde ellas y ellos pueden ir a ejercitar sus derechos. En este aspecto, el desarrollo de competencias para el cuidado de sí y el cuidado del otro es fundamental, ¿no? Pensemos que no solamente estamos hablando de que yo como un nieto o yo como un hijo tengo que aprender a cuidar de otras personas, sino también que ellas y ellos, pues, de alguna u otra forma, tendrían que empezar a desarrollar estas cualidades que tienen que ver con el autocuidado, precisamente con el cuidado de sí mismas y sí mismos, para a través de relaciones asertivas y de una cultura de paz, pues, poder mediar estas diferencias, estos conflictos que inevitablemente van a aparecer, porque ya lo comentaban nuestros compañeros, al final sí estamos hablando muchas veces de una brecha generacional, y esa brecha generacional solamente se resuelve a partir de lo dialógico, es decir, a través del diálogo precisamente. Esto deriva en que podamos hablar de autonomía e independencia, que son dos conceptos sumamente diferentes, pero son fundamentales precisamente para que una persona de 70, de 78, de 80 años incluso, pues pueda trasladarse del punto A al punto B, y que aquí viene un cúmulo de conversaciones que valdría la pena tener, como bien ustedes lo comentaban en el primer bloque, en cuanto al tema de movilidad y el tema de economías. En este sentido, pues el fortalecimiento de redes sociales y redes de seguridad se da prácticamente en automático, porque ya estamos construyendo un tejido social alrededor de ellas y ellos, y podemos, como comentábamos, garantizar los derechos culturales de las personas adultas mayores, para así poder convertir espacios como el Centro Cultural Los Chocolates, como el Centro Cultural Comunitario La Estación, como la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, la CATRA, los espacios que tiene el IMSS, e incluso los domicilios. En nuestras casas nosotros podemos habilitar una ludoteca, que es algo que impulsamos mucho, pensando en aquellas personas adultas mayores que de pronto no pueden movilizarse porque están en silla de ruedas, o si bien están postrados en una cama, pues no dejar a nadie atrás en este aspecto, para que esos espacios puedan significar y empoderarlos, garantizando memorias, y con estas memorias generando las identidades que tanto estamos empezando a carecer con el ámbito de la contemporaneidad. Mencionarlo, esto es muy importante, estructuralmente aún no existen las condiciones para que los grupos vulnerables y o minoritarios ejerciten sus derechos culturales al 100% como quisiéramos, pero sí los estamos construyendo. En este sentido, vale la pena abrir un poquito más la brecha y pensar en aquellas personas adultas mayores que tienen algún tipo de discapacidad o que adquieren algún tipo de discapacidad con la edad, y todas las personas que están insertas en este tipo de minorías, que a veces no son volteadas a ver, y que muchas veces las políticas públicas y culturales pues no las veían, ahora se está construyendo en este sentido, y desde espacios donde infraestructuralmente hablando podemos dar cabida a prácticamente cualquier tipo de discapacidad. En el caso de los chocolates, ya muy puntualmente, contamos con tres actividades que tienen que ver con una especialización en torno a la atención de este tipo de población, pero la mayoría de las actividades, si ustedes se dan cuenta en nuestra cartelera, van a decir, por ejemplo, 12 años y un signo de más. Esto quiere decir que una persona de 70 años se puede incorporar siempre y cuando tenga autonomía. En caso de que no tenga autonomía, nada más es cuestión de que nos digan para que los talleristas adecuen las actividades. Pero las tres que sí o sí están especializadas en este ámbito son el taller de danzón, que es, creo yo, un gran caso de éxito, y también, ¿por qué no?, hablar de la importancia de darle continuidad a las políticas públicas, porque pues las políticas discontinuas hacen mucho daño a los tejidos sociales y laborales. Entonces, no solamente el hecho de que me hayan dado la gran oportunidad, que lo agradezco muchísimo, de poder continuar lo que comencé en 2022, pospandemia, y revivir este espacio que estaba allí, sino también es un grupo que viene actuando desde hace aproximadamente 9 años. De hecho, con ellos también podemos medir un poco la edad del espacio. Ellos cumplen 9 años también con nosotros en enero. Y es un grupo que, si ustedes les ha tocado verlos en el Zócalo, o les ha tocado verlos en alguna presentación, realmente nos habla de un tema de independencia y de autoridad en torno a la garantía de los derechos culturales. El otro taller es un taller de gimnasia cerebral. Este está a cargo de personal del espacio, lo lleva nuestra compañera Raquel. Y bueno, es impresionante la manera en la que es uno de los talleres que más ha logrado un público cautivo. Tiene cerca de 40 personas inscritas, entonces cada semana hay que ir rolando, hay que ir revisando que no vayan a empatarse, hay que garantizarles también un espacio digno para que puedan ejercitarse. Y en realidad son actividades relativamente sencillas que se les enseña que pueden hacerlas en su domicilio, y son actividades que me imagino también hacen con nuestra compañera en el IMSS. Finalmente, este entrenamiento consciente, este de la mano de BeSafe. BeSafe es una estructura que se dedica a promover protocolos de actuación en materia de género y con personas que forman parte de algún tipo de minoría. Y con nosotros tienen dos talleres. Uno es defensa personal para mujeres, puede ir cualquier persona, pero es muy importante enfocarlo con perspectiva de género. Y el otro es un taller de entrenamiento consciente. Digamos que está la yoga. La yoga tiene ciertas características que a veces se vuelven un obstáculo para algunas personas con movilidad reducida. Uh-huh. Y entrenamiento consciente lo que hace es tomar parte de la yoga, parte de las activaciones físicas que a veces se pueden dar también en espacios como los chocolates, para llevarlos a un lugar cerrado con tatamis y muchas veces incluso sillas. Entonces, hay muchas personas que habían llegado con algún tipo de dolencia, con algún tipo de malestar, que después de esto han recuperado cierta autonomía, y esto es muy importante. Son básicamente las tres actividades que nosotras tenemos, y bueno, mencionar que esto no sería posible si no se hiciera en alianza con otros espacios, con otros proyectos. Entre ellos, un proyecto que lleva la doctora Catherine Ellis Dumont. Ella está en un poblado vecino del nuestro, de la hermana República de la Carolina. Y es gracias a esto, gracias a tocar base con especialistas, que el espacio público, que las actividades que se pueden desarrollar a partir del espacio público pueden coincidir con criterios y normas, incluso internacionales.
Mateo, ustedes han hecho una gran comunidad con este sector de la población a través de estos espacios, de estos talleres, en donde no solamente los hacen sentir como un espacio más, sino se vuelve una segunda casa. Lo hemos visto, hemos sido testigos, que ustedes están al pendiente, ¿no? Desde estas personas que muchas veces no pueden ir acompañadas, pero ustedes les dan ese seguimiento de si ya llegaron a casa, que estén bien, de por qué faltaron. Eso yo creo que habla también, pues, de una empatía, también de una gran responsabilidad. Y por favor, si nos puedes hablar desde tu experiencia, lo que has vivido con los adultos mayores, porque hay muchas anécdotas.
Hay muchísimas, y la gran mayoría de ellas son bellas. Hay algunas que de pronto te rompen el corazón, pero justo es a partir de esta empatía y de esta capacidad humana, porque es una capacidad humana, de construir una comunidad, de generar una resiliencia, de lograr cohesión social a nuestro alrededor, que el espacio ha brillado por sí mismo y a partir de las voluntades y los corazones que han entrecruzadose por este. Porque además, un dato curioso, en los chocolates, se llaman los chocolates porque así se llamaron los camiones que iban a este espacio, y es un espacio, pues una terminal, es un lugar desde donde va y viene la gente, ¿no? Imagínense la Tapo, imagínense Tasqueña, imagínense las terminales de la selva, etcétera. Entonces, es muy lindo que al menos desde un punto de vista espiritual, este espacio haya mantenido este tipo de actividades, porque es este entrecruce el que me permite a mí sensibilizarme con otras realidades. Uh-huh. ¿No? Entender que no todas las realidades son como las mías, y esto me genera una empatía tremenda que va más allá de los muros del espacio, y que gracias a todo el esfuerzo que se ha generado en estos últimos años y prácticamente desde 2018, el personal también lo tiene muy introyectado. ¿No? Entonces, es el gran ejemplo de Kelly Raquel, que es la persona que está a cargo del taller de gimnasia cerebral, pero igualmente del de todo el personal, que si ve que alguien necesita algo, va a dejar lo que está haciendo y va a correr, porque aquí es mucho más importante poder atender a la gente y que la gente sienta precisamente que es su casa. Y bueno, subrayar nada más que este es un paradigma, este paradigma de que la institución pública era un monstruo con cara de piedra, por fin se está terminando de romper. Lleva más o menos un par de años como terminando de resquebrajarse, y creo que las instituciones, junto con las instituciones médicas, que es algo que a mí me da muchísimo gusto, hemos sido capaces de verdaderamente lograr transmitir esta intención de también somos personas quienes estamos de este lado y tenemos el mismo corazón que tú tienes cuando llegas conmigo con alguna necesidad. Entonces, eso es lo que ha permitido que logremos la cohesión social que tiene el proyecto.
Karina, ¿cómo podemos respetar la autonomía de nuestros adultos mayores? Muchas veces no nos ponemos en su papel y decimos, no le hagas caso porque ya es mayor y no sabe lo que está diciendo y se está rehusando, pero es muy importante respetar la autonomía de nuestros adultos mayores. Por favor, ¿cómo lo trabajan ustedes?
Bueno, pues primero que nada, son personas valiosas que a lo mejor cambiaron algunas condiciones físicas de nosotros, pero seguimos siendo personas valiosas. Entonces, es muy importante que también ellos se asuman como personas valiosas. Y pues de aquí, como familia, estar al pendiente de sus necesidades, su control médico, porque luego a veces, por ejemplo, ya se presenta la disminución visual y eso puede ser un impedimento para que el adulto tome sus medicamentos de forma adecuada. Entonces, también el hecho de acompañarla a sus consultas, no se trata de infantilizarlo o reducir su autonomía, pero sí como ir permitiendo que él esté activo, pero también que sepa que hay redes de apoyo familiar, social, que están ahí para fortalecer su autocuidado.
Otro de los temas también muy importantes es el abandono. Lamentablemente el abandono de los adultos mayores, muchas veces ya no se quieren hacer cargo de ellos los mismos familiares y a veces quedan a cargo de los vecinos. Y entonces es cuando hay ese dilema, ¿no? Bueno, es mi vecino, lo hago por apoyarlo, por humanidad, porque lo queremos, porque está en contacto con nosotros, pero no sabemos de repente pues que hay que acudir, hay que llevarlos a estas cuestiones médicas. ¿Cómo lo trabajan ustedes desde el trabajo social?
Bueno, cuando ya se detecta un caso de que la red de apoyo es muy limitada, se hace una entrevista con el paciente, ahí se busca ver, pues a lo mejor si tenemos otras redes secundarias, cómo es la dinámica familiar. Se le da un seguimiento del caso con la finalidad de ir tejiendo redes y de igual forma pueden ser primarias como la familia o incluso hay veces que pues ellos ya tienen como una red secundaria que también funge como un apoyo. Entonces, el punto es que se conozca la necesidad del adulto mayor y se cree como un tejido con el adulto mayor o el paciente que siempre fortalezca su salud, tanto a nivel físico, mental, emocional.
Karina, el mensaje para todos los adultos mayores que te están escuchando, pero también para quienes tenemos a cargo, pues a nuestros abuelitos, ¿no? A nuestros papás, ¿cuál es ese mensaje que les darías?
Pues que se mantengan activos, que no se nos aíslen, que siempre externen sus dudas, que no abandonen su tratamiento médico, súper importante, y que estemos creando como relaciones, ¿sí? A lo mejor de pronto ya tenemos más tiempo en esta etapa para podernos relacionar con amigos, familia, e incluso, por ejemplo, a lo mejor me inscribo a una actividad como del centro de los chocolates, ¿no? Entonces, el punto es que siempre de forma continua se esté motivando el desarrollo, que vaya adquiriendo habilidades, no importa la edad, siempre tenemos esa capacidad para seguir aprendiendo y pues tener un autocuidado.
Mateo, por favor, para toda la audiencia que te está viendo y que te está escuchando, ¿cómo se pueden acercar al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates? ¿Cuáles son ahorita los que están activos? ¿Los talleres? ¿Cuáles son los próximos? ¿Cómo pueden pues acercarse a ustedes?
Sí, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como CDC Los Chocolates en Instagram. De esta misma manera estamos en Facebook, CDC de Los Chocolates. CDC Los Chocolates. Uh-huh. Pueden contactarnos al número telefónico que es 777-482-8638. Se les repito, 777-482-8638. Ya sea en redes sociales y vía telefónica, les podemos ofrecer todas las actividades que tenemos en cualquier momento, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De las actividades que vamos a tener ahora en junio, pues por favor no se pierdan este 20 de junio, vamos a tener el cierre de talleres del primer semestre de 11 de la mañana aproximadamente hasta 6 de la tarde. Acompáñenos, es completamente gratuito. Posteriormente, el viernes último del mes, de este mes me parece que cae 26, ahorita les confirmo, pero este viernes tenemos a la banda de música de gobierno del estado de Morelos, efectivamente viernes 26 a las 5 de la tarde, que de nuevo este es un gran gesto de agenciamiento por parte del grupo Danzón con Sabor a Chocolate, porque son ellas y ellos quienes nos empujaron para gestionar este proyecto y ha sido gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura que podemos contar con el grupo. Entonces, este es un ejemplo de lo que platicábamos hace poco. Y en julio, ya el siguiente mes, pues vamos a tener un bellísimo curso de verano y varias sorpresas que están ya insertas en el bloque Verano en la Carolina.
El mensaje, por favor, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, para que acerquen a este sector de la población, por favor, al Centro de Desarrollo Comunitario de los Chocolates.
Pues recordemos que la realidad es dinámica, va cambiando y como va cambiando hay que aprender a adecuarnos y flexibilizarnos, que este es un principio, por ejemplo, del modelo social de discapacidad, pero que también se aplica de diferentes maneras, sobre todo pedagógicamente, al trabajo con personas adultas y con otro tipo de minorías. Es fundamental procurar espacios dignos para la construcción comunitaria. Esto esto significa que tenemos que procurar también el agenciamiento, es decir, que las personas en sí mismas despierten un interés por generar, por activarse, por tener una participación activa dentro de sus comunidades, y la apropiación simbólica del espacio público, que precisamente es lo que ha ocurrido en el caso de los chocolates. Y pues francamente es una maravilla ver lo que ocurre con las personas adultas mayores en el espacio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mateo, gracias, Karina, de verdad, por ser parte pues de esta conmemoración tan importante, que es pues visibilizarla y sobre todo pues entender y hacernos cargo, ¿no?, también de lo que nos corresponde desde nuestras trincheras. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes esta frase que quiero citar de Simone de Beauvoir, quien dice: la vejez no es un hecho que se contempla desde afuera, sino un destino que se vive desde adentro. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. ¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna conformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia!
En el fútbol, la atención, la memoria y la rapidez para tomar decisiones trabajan en conjunto con las emociones, la autoconfianza, el manejo de la ansiedad y la concentración. Influye en el desempeño de los atletas, por lo que en un buen entrenamiento es fundamental fomentar el bienestar físico, mental y emocional. Para que los futbolistas jueguen y se sientan cómodos en su máxima capacidad, es fundamental llevar una buena nutrición, rica en carbohidratos, proteínas y grasas saludables, que mantenga la energía y el rendimiento durante los partidos. También mantenerse hidratados les ayuda a evitar la fatiga acelerada y la disminución del desempeño. Estos hábitos son claves para el bienestar y el rendimiento óptimo en el campo.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia! Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¿Eh? Es momento ahora de conocer la mirada acerca de este tema tan importante que estamos abordando del día de hoy, que es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, a través de los académicos, por lo que urge un violentómetro para ancianos. José Manuel Meneses, entrevistado por Juan Pablo Picasso del Colegio de Morelos, vamos a abordar que en México urge que se legisle para la seguridad de los adultos mayores. Tales leyes de protección deben ser análogas a las que han creado para prevenir la violencia contra las mujeres. Así lo afirmó José Manuel Meneses, profesor de tiempo completo del Colegio de Morelos. Se trata de prevenir la violencia en su contra y para castigar a quienes incurran en esos ilícitos que son muy parecidos a los actos de violencia que sufren las mujeres. Escuchemos.
En nuestro país urge una legislación contra la violencia hacia los adultos mayores análoga a la que ya existe en favor de las mujeres, pues los ancianos sufren de violencias parecidas a las ya tipificadas, afirmó José Manuel Meneses Ramírez, profesor e investigador de tiempo completo de El Colegio de Morelos, al estimar que desde la reflexión generada en las aulas se puede arribar a transformaciones jurídicas y políticas reales.
Este tipo de ejercicios académicos pues permiten que existan nuevos protagonistas en el horizonte de lo político, porque si yo estoy cierto entonces que existen diversos tipos de violencia después de leer a Foucault, yo podría proponer, exigir a mis representantes que legislen un instrumento análogo que según yo no existe, y es parte de lo que un filósofo puede proponer, ¿no? Y obviamente ahí tendríamos que darle forma jurídica y darle causa político, ¿no? Un instrumento análogo al violentómetro que utilizan en el caso de la violencia contra las mujeres, pero ahora aplicado, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, a las personas adultas mayores. No existe. Y esa violencia es tan cotidiana. Ya lo estudió Erving Goffman. ¿Qué ocurre en los asilos? ¿Cómo se ejerce el poder sobre un cuerpo decadente? Dicho en el sentido etimológico, ¿sí? Un cuerpo anciano. ¿Qué ocurre? ¿En qué relaciones de poder? Ah, bueno, eso ya lo estamos haciendo, según tengo entendido, lo hace un campus de la UNAM que está en Tlaxcala, que se especializa en estudios sobre la vejez. Algunos compañeros lo estamos probando, ¿no? El cuerpo anciano, el cuerpo en decadencia, en sentido etimológico. ¿Qué tipo de cruces políticos hay? Pero no políticos en el sentido de los tradicionales, ¿no? Políticos en el sentido de su cuerpo, de las instituciones. ¿Por qué no hay un violentómetro para los ancianos? No lo hay. No recuerdo, el otro día estaba yo buscando si algún municipio lo tiene, si algún estado lo tiene. No lo he encontrado. Lo estamos desarrollando en alguna institución privada allá en Puebla. Lo vamos a traer para aquí como propuesta, pero urge un violentómetro, por ejemplo, para los ancianos. Urge una ley análoga a esta que previene, sanciona la violencia contra las mujeres, pero ahora una ley específica sobre las personas adultas mayores.
Lejos de ser unívoco, el fenómeno del poder político es más bien diverso, por lo que su estudio multidisciplinario permite a las nuevas generaciones comprender que la política es un campo de encuentro y diálogo entre fuerzas que se alían o se enfrentan según el proceso histórico en que se hallan inmersas. Así lo expresa.
El poder no es unívoco, el poder no se define a priori. La política es un campo de encuentro de fuerzas que convergen y que divergen de manera histórica, y donde los protagonismos no están dados de antemano. Existen otras formas, otras manifestaciones, otras modalidades del poder, que tienen la misma intensidad, o quizá incluso mayor intensidad, a esa versión tradicional que se nos enseñó, digamos, a lo largo pues, de toda la instrucción formal, ¿no? El poder es diverso. No solamente el representante ejerce el poder, y tampoco la relación única o más importante es la relación entre representante y representado. Acá hay muchas otras maneras de ejercer el poder, hay ámbitos del poder que son distintos a los meramente institucionales.
Agradecemos a nuestra encargada de despacho del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a Nayeli Rodríguez, a Guillermo Correa, defensor de las audiencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Instituto Morelense de Radio y Televisión, así como a Mayra Karina Sánchez Ocampo, trabajadora social adscrita al Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca, y a Mateo Reyes, director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, por ser parte de este programa especial hoy dedicado al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, instituido por las Naciones Unidas. Le recomendamos el ensayo de La Vejez de Simone de Beauvoir, que denuncia que la sociedad margina, invisibiliza y condena a los adultos mayores a la decadencia. Argumenta que la vejez no es solo un proceso biológico, sino una construcción social y cultural, y exige mantener proyectos vitales para evitar la resignación. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Los colores y las formas.